Please turn with me tonight to the book of Revelation, chapter 1. Revelation, chapter 1.
Conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 1. Y se pudiera leer el versículo 17 y 18. Apocalipsis, capítulo 1. Versículo 17, 18. Cuando vi al Señor Jesucristo, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Mi título es muy simple: no temas. Bueno, estas dos palabras son en relación a la resurrección del Señor Jesucristo. Cristo está vivo. Entonces, estas son ciertamente palabras significantes, profundas, y antes de que expliquemos más acerca de estas palabras, es importante recordar que Cristo, la vida de Cristo, no terminó en la cruz. Cristo, la vida de Cristo no terminó en la tumba. Y ciertamente Cristo, la vida de Cristo no comenzó en la tierra. Él es el Dios preexistente. Él no fue creado. ¿Sabías eso? Muchas religiones creen que Cristo fue creado. No, Él siempre existió. Entonces, Cristo no permaneció ni en la cruz ni en la tumba. Pero Cristo conquistó la muerte. Conquistó a la muerte. Y es interesante cuando tú lees el Nuevo Testamento, me voy a limitar solamente al Nuevo Testamento, la resurrección del Señor Jesucristo es mencionada 118 veces en el Nuevo Testamento. Eso significa que es un tema importante. No solamente mencionar, como les dije, que muchas veces y muchas profecías que en el Antiguo Testamento se hicieron, muchas veces eran más de 1000 años que Cristo se mencionaba que Él iba a venir a esta tierra. Cuando te piensas en el Señor Jesucristo, de la manera cómo es que Él iba a venir, qué iban a hacer, cómo iba a entrar a esta tierra, y aún su enseñanza, todo fue profetizado mil años antes de que esto suceda. Él escogió dónde nacer, cuándo nacer, cómo nacer. Esto es algo milagroso. Nadie nos pide, ni a mí ni a ti, dónde vamos a nacer. Pero con Cristo es completamente diferente. Entonces, cuando tú ves al Nuevo Testamento, la resurrección de Cristo, como les dije, fue mencionada muchas veces. Pero al menos 13 veces, ese es el mínimo que fue mencionado, lo que Cristo, cuando Él resucitó, apareció y desapareció a sus discípulos. Vieron muchas infalibles pruebas, y estas son innegables, al menos que seamos mentalmente ciegos, o al menos que seamos intelectualmente deshonestos. ¿Por qué? Porque han habido 13 apariciones del Señor Jesucristo, que se le apareció a sus discípulos. Él estuvo con ellos, caminó con ellos, tuvo comunión con ellos, comió con ellos, bebió con ellos, adoró con ellos. Y en un momento se nos dice en 1 Corintios capítulo 15 que 500 personas habían visto al Señor Jesucristo una sola vez. Entonces, para pruebas, hay pruebas. Todas estas son pruebas históricas. Los hombres no las inventaron, sino que Dios las guardó para nosotros en su palabra inspirada. Entonces, la resurrección del Señor Jesucristo es la parte o la cúspide de nuestra fe. Cuando tú lees el libro de Hechos, es uno de los libros del Nuevo Testamento. Cuando tú lees este libro de Hechos, cada sermón en el libro de Hechos de los Apóstoles menciona la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, esto significa que la resurrección de Cristo es para reforzar la realidad de que adoramos a un Dios viviente, no un Dios creado por el hombre que continúa en la tumba, que su cuerpo ya ha sido podrido, que no ha sido levantado de la muerte. Puedes utilizar cualquier llamado grande hombre de este mundo. Estuve leyendo no hace mucho tiempo atrás de este hombre, Lenin. Cuando Lenin murió y después de que él murió, hubo gente que formaba filas por más de 5 o 8 horas solamente para pasar cerca de su mausoleo, solamente para poder ver su cara. Pero es interesante que hoy en día nadie se interesa de nadie. Se ha ido, se fue. Nelson Mandela se fue, Gandhi se fue. Tú puedes enumerar a cualquier líder religioso, cualquier líder llamado. Si pudiera utilizar el nombre, los nombres del Islam, se menciona de que tenemos más de 124 mil o 114 mil profetas. No sé de dónde se utilizan, más de 124 mil profetas, pero todos ellos están muertos en la tumba y están permaneciendo en la tumba. Pero Cristo, su tumba está vacía. Está sino ser ocupada. Y este es un hecho. Y no estamos inventando esto. Fue escrito para nosotros en la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, quizás tú estás por primera vez en una iglesia. ¿Tú sabías que si Cristo no hubiese resucitado de la muerte, nosotros no deberíamos estar aquí? Estaríamos perdiendo nuestro tiempo. Pero Cristo fue levantado de la muerte. Y en 1 Corintios 15 se nos dice: si Cristo no ha resucitado de la muerte, entonces somos las personas más miserables de todos los hombres. Pero ese no es el caso. Ese no es el caso. Y este versículo nos dice, en el versículo 18 dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Entonces su resurrección es la razón por la cual nosotros estamos aquí. Él murió por nosotros, pero también fue levantado de la muerte para guardarnos. Si nosotros creemos en Él, ¿tú sabías por qué Cristo vino a este mundo? Muchos profetas vinieron solamente para traer un mensaje. Tú preguntas a cualquier religión, ¿qué es lo que tu profeta ha hecho? Dicen ellos, ha venido con un mensaje, nos ha dado un libro. Pero la Biblia, el mensaje de la Biblia, no es que solo Cristo vino como un mensajero, sino que Él es el mensajero, Él es el mensaje. Esa es la diferencia. Pero no solamente que Él predicó la palabra y nos dio un libro, sino que Él se entregó a sí mismo. Se entregó Él mismo. Porque Él se entregó por nosotros. Oh, esta es la única persona en todo el mundo, como lo he explicado mucho antes, es la única persona en todo el mundo quien ha escogido venir, quien ha decidido venir. Y en esa cruz del Calvario, Él murió por pecadores. ¿Tú sabías el nombre de Jesucristo en Mateo 21, 22? Dice, te deberás llamar Jesús porque vino a salvar a su pueblo. Él vino con un propósito en su mente, no solamente para decirnos cómo es que es el cielo de hermoso, sino que Él vino a decirnos o a contarnos acerca de nuestro problema real. El problema del hombre es el problema que tiene en su corazón, su pecado. Su pecado ha desfigurado, el pecado ha hecho que sea imposible para nosotros tener comunión con Dios. El pecado nos ha hecho ser repulsivos, que estemos alejados de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Él es tres veces santo y no hay manera de que nosotros podamos tener comunión con Él. Pero si venimos en arrepentimiento, confiando en la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿tú sabes qué pasa con nosotros? Recibimos una nueva naturaleza, recibimos nuevos corazones, recibimos nuevo carácter, nueva conducta dada a nosotros libre de cargo. Cada religión dice, hace esto, haz lo otro. No, el mensaje cristiano dice, nosotros tenemos, nosotros hacemos. Nosotros tenemos a Cristo, entonces nosotros hacemos. Las religiones te enseñan, haz, 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 y después tú obtendrás. Pero nosotros tenemos a Cristo, nuestro sumo sacerdote, el mediador entre Dios y el hombre. Él es el Redentor, es el que nos ha reconciliado. Había un golfo, un abismo entre Dios y el hombre. Pero Cristo vino. Si pudiera utilizar una palabra mala o no correcta, Él vino a ser el puente para que nosotros tengamos el acceso al cielo. ¿Por qué? Porque nuestros pecados son tan feos, son tan malos, que no hay manera de que podamos tener una comunión con Dios. Podría hablar mucho, pero tú puedes ver que Cristo fue levantado de la muerte, y es por eso que esto nos distingue a los cristianos de cualquier otra religión. Nuestro Salvador, la tumba de nuestro Salvador está vacía, pero después cualquier otro mensajero, él continúa en su tumba y permanecerá ahí. Pero cuando Cristo vuelva, habrá una resurrección general y todos serán levantados de la muerte para estar delante de Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos contemple. No, 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 no necesita. Está designado que el hombre muera una vez y que después venga el juicio. Ahora, mientras yo veo mis versículos, vemos que hay tres grandes declaraciones dichas por el Señor Jesucristo. Estoy seguro que muchos han leído esto en la palabra de Dios. En Juan 7 se nos dice que Cristo habló como ningún otro hombre. Es cada palabra de Cristo. Tú y yo podemos hablar cosas y decir nada, pero este es el hombre que cada palabra que dice es oro. Y aquí nos da tres declaraciones tan preciadas, preciosas. ¿Por qué deberíamos usar estas tres anunciados? ¿Por qué? Porque si mi alma está clamando por algo que nunca ha visto, ¿cuál es el propósito de la vida? Tiene que haber un propósito. ¿Es solamente trabajar, estudiar, viajar, ir en vacaciones? No. Hay un gran propósito para esta vida, y el propósito de la vida, no hay más grande ganancia, no hay más grande dádiva de Dios que vivir, como les mencioné mucho más antes, dejar este edificio y saber que tus pecados son perdonados. ¿Sabías que el pecado está quebrantando a muchas personas? ¿Sabes que muy adentro de nuestro corazón hay algo malo? La culpa de mi pecado, de mi odio, de mi envidia, la culpa de mi robo, de todo lo que está malo en el corazón del hombre lo corrompe. Y es por eso que necesitamos ser salvos y ser perdonados. Tengo que venir al versículo. En la última parte del versículo 17, Cristo nos da el primer enunciado. Y el primer enunciado es muy importante. Él dice, yo soy el primero y el último. Está hablando como ningún otro hombre. Es ningún otro hombre de los 50 billones de personas que han vivido, que viven en este mundo, nadie puede estar delante de los líderes religiosos, delante de la multitud y decir, yo soy el primero y el último. Y esperaría que tú fueras el primero o el último. Tú has nacido, podrías decir, en 1900 algo, y ya han habido antes de ti muchos. No eres el primero, y muchos más vendrán después de ti, no serás el último entonces. Pero Cristo puede decir, soy el primero y el último. ¿Tú sabías que esta no es la primera vez que Cristo dice esto? Si tú vas al versículo 8 y encontrarás ahí el primer anunciado, dice, yo soy el Alfa y el Omega. Apocalipsis 1:8 dice, el Alfa, el Omega, el principio y fin, dice Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí ahí voy a hacer un desvío. Los testigos de Jehová dice que Jesucristo no dijo estas palabras. Dice, aquí está hablando Dios, dice. Aquí es Dios el que está hablando. Aquí se ve claramente que dice el Señor. Y en el versículo 11, si puedes ver, Cristo está hablando nuevamente y dice que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. No voy a ir a más versículos, pero en total en el libro de Apocalipsis hay 5 veces en las cuales Cristo dice: soy el primero y el último. En el capítulo 21, capítulo 22, y continúa repitiendo lo mismo, diciendo: yo soy el primero y el último. Él no fue creado, siempre existió y siempre será. Y ese es el significado. Cristo dice, al decir que Él es el primero y el último, Él está diciendo: yo soy todo el alfabeto. ¿Qué es lo que significa? Significa que Cristo sumariza o llega a ser el resumen de toda la revelación de Dios al hombre. Si tú conoces a Jesucristo, tú conoces toda la revelación de Dios a la raza humana. ¿Por qué necesitamos el alfabeto? ¿Para qué necesitamos? El alfabeto hace que tenga sentido nuestro lenguaje. De la misma manera, Cristo nos da el sentido a nuestras vidas. Imagínate, yo sé que hay lenguajes sin alfabeto, y créanme, no hay libros en esos lenguajes. La gente puede hablar oralmente, pero no hay textos escritos. De la misma manera, sin el Señor Jesucristo, que es la A y la Z, que es todo el alfabeto, que es toda la revelación de Dios a la raza humana, sin Cristo, nuestra vida y mi vida es vacía, no hay nada en ella. Pero Él dice: yo soy el primero y el último. Cristo es indispensable para que nuestra vida tenga sentido. Cristo es absolutamente necesario. Nosotros podríamos multiplicar y estar toda la noche enumerando todos los grandes enunciados del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Se pudieran nombrar unos cuantos, los cuales son iguales a este enunciado que dice primero y el último. Tú recuerdas en Juan 4, cuando Él estaba hablando con la mujer samaritana, le dice: yo soy el agua de la vida. Y después en Juan 6 dice: yo soy el pan de vida. Aquel que viene a mí nunca más tendrá hambre, y aquel que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Necesitas pan? La palabra pan es una palabra genérica. Imagínate cuánto tiempo puedes estar sin comida. Te voy a dar una semana para exagerar. Una semana sin comer. Imagina. Tienes 20 años, tienes 10, 24, 27, 70 años sin comer, sin Cristo. No estás solamente con hambre, sino que estás muerto. Y ciertamente estoy utilizando de una manera amable y cortés, estoy utilizando la terminología bíblica que está en Efesios 2, 2 y 1, donde dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos completamente. Quizás te estás moviendo, tienes algo en ti, pero espiritualmente nosotros estamos muertos, muy muertos. Así es nuestro estado espiritual delante de Dios. Y en Juan 8, 12 dice: yo soy la luz de este mundo, aquel que me sigue no caminará en la oscuridad, pero tendrá la luz de la vida. Y así, Él dice: soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Él dice: soy la resurrección y la vida. Aquel que cree en mí, si así esté muerto, vivirá, dice. Él habla como ningún otro hombre. No hay profeta que haya dicho algo así. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún hombre viene al Padre si no es a través de mí. Él dice en Juan 10: soy en la puerta de las ovejas, y a través de mí, si algún hombre entra, será salvo y irá y encontrará pasturas. Y podemos multiplicar los enunciados de Jesucristo. Pero aquí Cristo dice: yo soy todo el alfabeto, soy el primero y el último, soy el alfa y el omega. Él es el Dios que existe por sí mismo. Tú y yo necesitamos aire, pero Dios y el Señor Jesucristo no necesitan aire. Él vive por sí mismo. Se llega a autoenergizar, se podría decir. Él no necesita a nadie. La gente dice: oh, Dios está ahí, es por eso que Él ha creado el universo. No, créanme. Tú y yo podemos haber nacido, pero eso no significa nada. Él existe por sí mismo y Él es autosuficiente para sí mismo. Y al decir soy el primero y el último, Cristo está diciendo que Él es eterno. Él está diciendo que Él preexiste y que es incambiable. Dios no puede cambiar. Si Cristo, antes de venir en un cuerpo humano, era Dios, aún viniendo en un cuerpo humano, como la palabra nos explica, Él continúa siendo Dios aún en un cuerpo humano. El mundo nos enseña que el hombre puede llegar a ser hombre. Es una gran mentira, es un engaño. Dios tuvo que venir en un cuerpo. Dios fue manifestado en la carne en el Señor Jesucristo. Es por eso que Cristo ha hecho esto. El segundo enunciado en el versículo 18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. El segundo enunciado no es que Él es el primero, no solamente Él es el primero y el último, sino que Cristo es el que vive. Lucas 24, cuando las mujeres fueron a la tumba, recuerdan a los ángeles, les dice, ¿por qué están buscando al vivo entre los muertos? ¿Se acuerdan de eso? Cristo no podría estar ahí, es imposible. El que da vida no podría morir, es imposible. Murió, claro, pero en el tercer día sabemos que Cristo fue resucitado de la muerte. ¿Te has dado cuenta de algo? Y dice, el que vivo y estuve muerto. Dice, no es el que estuvo vivo, sino que dice el que vive, el Dios que presente está vivo y que siempre estará vivo. Tú y yo moremos desde el momento en que hemos nacido, pero el Hijo Eterno de Dios vive eternamente, murió y resucitó, y ahora está vivo para siempre. ¿Por qué es que Cristo tuvo que morir? Si pudiera utilizar un versículo de un himno de Horacio Bonar que dice, el amor, debido al amor, el amor lo trajo de la gloria. El amor hizo que Él venga de los cielos. El amor, en su corazón por los pecadores, lo guió a sufrir y a morir. El amor hizo que Dios venga en un hombre y a morir en la cruz del Calvario por pecadores como nosotros. Si es que confiamos en Él y confiamos en su sangre preciosa. Pero hay un tercer enunciado hecho por Jesucristo en este versículo. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades o del infierno. Increíble, Cristo, no el diablo, porque la mayoría de veces creemos que Satanás o el diablo tiene las llaves del infierno o de la muerte, pero aquí el versículo dice que Cristo tiene las llaves de la muerte y del infierno, ese lugar de las almas que no se han arrepentido, aquellas que no han buscado al Señor Jesucristo, aquellas que murieron sin el Señor Jesucristo, sin su Salvador, y tiene también las llaves de la muerte. Entonces, el lugar de los cuerpos que están muertos. Entonces, Cristo escoge quién enviar a la muerte y a quien enviar al Hades, y Él ha venido a darnos esa vida. El Jesucristo resucitado tiene las llaves, y estoy seguro que no necesito decirte que estas llaves significan autoridad. Esa es la autoridad. Tú tienes las llaves de la puerta, las llaves de la oportunidad. Las oportunidades le pertenecen al Señor Jesucristo. El Señor es el que abre las puertas para las oportunidades, para su gente, para su pueblo, para sus hijos, para que podamos confiar en el Jesucristo resucitado. Él tiene las llaves de la vida, las llaves de la muerte, Él tiene las llaves de la eternidad. Todo está en las manos del Señor Jesucristo. Él está en control de todo. Él controla tu vida. Él te controla mi vida. ¿Por qué? Porque toda autoridad ha sido dada a Él. Si venimos a Cristo en arrepentimiento, esa es la parte importante. ¿Qué es lo que el arrepentimiento hace o qué significa el arrepentimiento? Significa que tú miras a tu vida de una manera diferente. Tienes que ver a Dios de una manera diferente. Antes yo creía que Dios estaba en algún lugar y yo aquí podía hacer lo que me daba la gana. Pero al confiar en el Señor Jesucristo, me arrepiento, significa que, oh Señor Jesucristo, de la manera en la cual yo te vi por muchos años, no es de la manera en la cual te volveré a mirar ahora. Ahora veo, entiendo, la luz vino a mi corazón, vino a mi mente, y ahora puedo ver que tú eres el príncipe de paz. Tú recuerdas el nombre que fue dado al Señor Jesucristo en Isaías 9, 9:6 dice que a nosotros, dice en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esos son los nombres de Jesucristo. Entonces, si yo voy a Jesucristo en arrepentimiento, recibo el perdón de mis pecados, y soy renovado en mis mentes, en mi mente y en mi corazón, y ya no soy corrompido más. Puedo luchar contra el pecado, puedo pelear contra mi carne, puedo pelear contra el mundo. Y mientras yo crea en el Señor Jesucristo, quizás mi cuerpo muere, pero yo voy a poder luchar contra la muerte. Y es lo que dice el Señor Jesucristo: regocijémonos, porque Cristo es el primero y el último. Él es también aquel que vive para siempre, y para siempre y por siempre. Y Él tiene las llaves del infierno y de la muerte. Mientras me acerco a Él, estas llaves están en su mano, se abrirán, y cuando serán, cuando Cristo tome la muerte en sí, la muerte, dice, será arrojado al lago de fuego. Es por eso que Cristo, es lo que Cristo va a hacer en el futuro. Y no habrá más muerte. Entonces, mientras voy a concluir, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Qué deberíamos hacer? Y la respuesta se nos ha dado a nosotros en el versículo 17. Dice, cuando le vi, debido a lo que Cristo le había dicho a él, cuando le vi, aquí Juan está hablando, dice, caí como muerto a sus pies. Juan se sintió indigno, y nosotros deberíamos sentirnos de la misma manera y hacer lo mismo. Dice, cayó como muerto a sus pies en la adoración. Él estaba sobrecogido, que de tal manera cayó como muerto. Cristo lo había tocado con su mano derecha para demostrarle su gracia y su gentileza, y le dijo a él, no temas. Hablar es barato, como yo siempre digo. Es fácil decirle a alguien, no temas, pero este es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que le está diciendo a su discípulo, y nos puede decir a ti y a mí, si es que venimos en esta noche a Él. Tú puedes venir. Este es en mi corazón. En mi corazón hay cosas de las cuales yo estoy muy, muy asustado y que me asusta mucho. Pero Cristo dice, no temas. ¿Por qué? ¿Por qué debería temer? Porque si yo vengo a Él en esta noche, Él no me va a decir, no tú, el otro. Él no va a decir, si yo vengo a Él, seré recibido y podré tener vida eterna, podré tener vida abundante, podré tener vida eterna y para siempre. Alguien ha conquistado la muerte por nosotros. Es el Señor Jesucristo. Él dio su vida por aquellos que creerían en Él. Voy a cerrar con tres aplicaciones. Cristo dice, no temas. ¿Qué significa esta palabra, esas palabras? No temas. Es un mandamiento. Es el imperativo. Te dice, no temas, ven. Tú vienes a Él en arrepentimiento, confiando en su sangre preciada, confiando en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Oh, no temas, ven. Pero esto es también una palabra de aliento. Tú estás asustado, te sientes sobrecogido. Puedes venir, es un aliento, es un mandamiento, pero también un aliento para toda persona que venga al Señor Jesucristo. Y después yo voy y recibo el perdón de mis pecados. Lo segundo, no solamente es un mandamiento o un aliento, sino que dice, no temas, si tú has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo. Entonces, esta noche, no mañana, tú conocerás, tú sabrás dónde vas a estar para toda la eternidad. Y cada religión, tú puedes ver cada religión hablando acerca del cielo y de la tierra. Tú les preguntas a los seguidores de cualquier otra religión, a excepción de los que leen la Biblia, tú les preguntas, ¿vas a ir al cielo? Y ellos dicen, quizás. Quizás, así creo, no lo sé. Pero Cristo dice, no temas. Si tú vienes a Él en esta noche, tus pecados serán perdonados. Me arrepiento, confío en su sangre preciada. Y Dios dice, Él me dará esa vida eterna. Y nosotros sabemos que el más conocido versículo, Juan 3:16, porque Dios amó al mundo que Él dio a su amado Hijo unigénito para que cualquiera que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa que Dios nos está dando a nosotros. No temas. Así es que ven al Señor Jesucristo. Él te guardará hasta que Él vuelva. Esta es una palabra para darnos seguridad. Yo voy a confiar en Cristo porque Él lo dice en su palabra. Él me dice que si yo voy a Él, Él me recibirá y recibiré perdón. Y tercero, yo vendré a Él. No temas, dice. Confía en la grandeza del Señor Jesucristo. Confía en la grandeza, en la gracia, pero también confía en la gloria del Señor Jesucristo. He nombrado tres cosas: confiar en la grandeza de Dios, confiar en la gracia del Señor Jesucristo y confiar en la gloria del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Vayamos y volvamos versículo 5. Versículo 5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, con su propia sangre. Tú puedes ver cualquier religión que hace sacrificios de animales, de sangre. Puedes ver la palabra del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, vino y fue sacrificado. No solamente que Él nos amó, sino que Él nos amó y nos amará y nos lavará y nos lavó completamente, nos hizo limpios, nos hizo santos, nos hizo puros. Porque recuerden que el pecado, el cual no puede ser visto ni con un microscopio, con nuestro pecado no entraremos en el cielo. Tenemos que ser perdonados completamente. Ningún pecado entrará en el cielo. ¿Por qué? Porque el cielo es un lugar puro y santo. Es por eso que necesitamos la sangre preciosa del Señor Jesucristo, que nos limpie, que nos lave y que nos dé esa esperanza, la esperanza de la gloria en el Señor Jesucristo. Entonces no temamos porque Él ha conquistado la muerte. Confiemos en Él. La muerte no es el último lugar. Cristo dice: Él es el primero y el último. Entonces todo tiene que comenzar y continuar y terminar en Cristo. Antes de que cualquier cosa existiera, Cristo, el Hijo de Dios, estaba presente. Entonces no necesito temer el futuro. ¿Por qué? Porque Cristo siempre estará presente. ¿Tú vendrás a Cristo esta noche? Ven a Él. Y aquel dice: yo soy el que, y dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Oremos juntos, por favor. Nuestro Padre celestial de gracia, oh Señor, te damos gracias por el Señor Jesucristo. Te damos gracias por tan grande Salvador, quien dio a sí mismo y en esa cruz Él sufrió en representación de los pecadores, aquellos que confiarían en Él, aún en esta noche. Y Señor, nos acordamos de esa gran invitación que esta noche es la noche de la salvación. Si tú escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Oh Señor, ven y bendícenos, Señor. Háblanos una vez más y haz este lugar un lugar de salvación para los pecadores. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo y para su gloria. Amén.